Bueno.
Hola, hola. Sí.
Como le voy a pedir a Jean-Robert que nos hable, voy previamente a comentar algunas cosas sobre su recorrido y sobre sus publicaciones. Dice Jean-Robert que ha pasado una juventud un poco recalcitrante porque se oponía sin poder decir bien a qué. Algo le parecía muy chueco en el orden social. Todo eso se clarificó en el año 1963 entre La Haya y Ámsterdam, donde trabajaba con arquitectos. También seguía unos cursillos de urbanismo en la universidad, pero de repente las cosas interesantes ya no pasaban en el salón, sino en la calle. Imaginemos una ciudad refugio para peatones y bicicleteros. Ciudad refugio se dice Mokum, una palabra Jiddeutsch que significa algo así, el refugio, alusión al refugio de Ámsterdam que fue para la familia Espinosa, por ejemplo. En 1963 era el Mokum de la gente a pie y bici, pero las cosas iban a cambiar. La ciudad tenía un burgomaestre dinámico, ex resistente a la ocupación alemana, el señor Van Hoy. Él soñaba con una ciudad moderna llena de autos. Nació un movimiento que quería mantener la libertad de caminar y de andar en bici en la ciudad. Se llamó Provo. Tenía un proyecto de bicis públicas encabezado por Lutz Mühlpenning, que sigue en esto a los 75 años todavía. Todo eso me impactó y me dije que había que seguir esta pista, dice Jean-Robert. Tuve unos años en que fui arquitecto bancario, nada glorioso, digamos que tenía deudas. En 1972 llegó a México. No tardó en hacer un encuentro sorpresivo que confirmó sus intuiciones de Ámsterdam. Se topó con Iván Ilich en Cuernavaca. Y no dejaron de conversar hasta el año de su muerte, en 2002. Ilich lo animó a escribir. Durante por lo menos 10 años, sus temas de acción fueron el agua, las alternativas al water y cosas por el estilo. Se ganó unos centavos enseñando en dos universidades. En sus tiempos libres trata de pensar, lo cual, dice, no es siempre fácil. En el plan de la acción cívica participó a veces en plantones de oposición a obras babilónicas. Ha sido miembro fundador del Frente Cívico en Defensa del Casino de la Selva. En términos generales, dice Jean, ha tenido mucha suerte en México, que le ha proporcionado un medio vivible y caminos transitables. Es larga la lista de publicaciones, voy a mencionar solo algunas. Con Jean-Pierre Dupuy, La traición de la opulencia. Hay otro libro que es el tiempo que nos roban. Ecología y tecnología crítica. Water is a commons. Libertad de habitar. Raúl Gejiste. ¿Esto sería habitar y habitación e historia?
No.
Espacio. Espacio e historia. Crisis, el otro libro es Crisis, el despojo impune, cómo evitar que el remedio sea peor que el mal. En fin, y hay una cantidad de contribuciones a publicaciones colectivas, así como artículos. Pero me parece que hasta ahí va a estar bien. Esperamos tu palabra, Jean.
¿Se oye mejor? Sí. Estoy, bueno, a la vez perplejo y conmovido. Lo que me conmueve es el grado de entendimiento de la mayor parte de los comentaristas, que vieron, muchos, pero lo digo sin ironía, cosas que yo mismo no había visto bien. O sea que fue entender, bueno, lo que en parte es mi obra, porque somos dos, desde nuevas perspectivas. A mí me gustaría pararme en cada uno de los comentaristas y responderles. Desgraciadamente no voy a tener tiempo porque tengo también algo que preparé, una especie de palabra final, pero quisiera mencionar a dos, a Rafael, que dice, sí, mucho trabajo escribir un libro así, para descubrir algo que todos los pobres saben. Y yo creo que está profundamente en lo verdadero. Es lo que hemos llamado la episteme de los pobres. Hay una sabiduría popular que es totalmente contraria a las ilusiones de la modernidad. Pero hay otro elemento que mencionó Shuno, es esa cosa que resumió con la historia de la zanahoria y del bastón. Desgraciadamente, muchos pobres son víctimas de la ilusión de la zanahoria y siguen los movimientos del bastón. Yo creo que eso es uno de los dramas mayores de nuestro tiempo. La Boétie llamaba eso la servidumbre voluntaria. Yo creo que hay no tanto como dentro del mundo del rico, pero hay elementos de servidumbre voluntaria y por eso quizás no haya sido totalmente inútil escribir este libro. Ahora, es un libro que tiene más o menos 250 páginas, que tengo que resumir en lo que me queda, yo creo que son 15 minutos, y escogí una línea que es un poco seca, un poco dura, que es una crítica. Yo creo que lo que hay que criticar conjuntamente es un concepto de riqueza y el concepto de pobreza que corresponde, porque la riqueza y la pobreza son imágenes opuestas. La imagen es la pobreza es la sombra de la riqueza, o a lo mejor lo contrario, a lo mejor la riqueza es la sombra de la pobreza, de un sentido cultural perdido, de una vida frugal. Sí. En todos los países en desarrollo, se habló mucho de desarrollo y con razón, en todos los países los economistas pretenden medir la pobreza y medir la riqueza. Y me llamó la atención que la primera frase del libro de Carlos Marx, El Capital, por lo menos en mi edición americana de 1906, la primera frase habla de la definición capitalista de la riqueza. La riqueza de aquellas sociedades, tengo malos anteojos, en las que prevalece el modo de producción capitalista, se presenta como una inmensa acumulación de mercancías. La riqueza es acumulación de mercancías. Y críticos como, por ejemplo, Gandhi han dicho ya hace bastante tiempo que en esa misma sociedad capitalista hay una inmensa cantidad de cosas inútiles y una cantidad igual de grande de gentes inútiles, gente inutilizadas, gente pauperizadas, gente a quien, como decía Shuno, se les ha robado su potencia. Yo creo que es la peor de las miserias. Y las dos realidades cohabitan. Una sociedad que define la riqueza como una cantidad de mercancía es una sociedad que inevitablemente pauperiza crea gente inútiles, una sociedad, como decía Iván Ilich, de pobres modernizados. Hay, es uno de los subcapítulos del libro, hay un fenómeno de modernización de la pobreza. El pobre modernizado, por ejemplo, es el pobre que tiene coche. Antiguamente un coche se tomaba como una señal de riqueza, pero el pobre modernizado es el pobre que no puede tener acceso a la mínima fuente de trabajo si no tiene su coche. Esa modernización de la pobreza es consecuencia del concepto moderno, capitalista, de riqueza, la riqueza como una acumulación de valores. Pero podemos decir también que es consecuencia de la definición de la pobreza, y esa definición, lo mencionó Shuno, pero quizás podríamos repetirlo, esa definición la dio el Banco Mundial. El Banco Mundial no es una asociación de feos capitalistas. El amigo Majid ha conocido a mucha gente muy activa en el Banco Mundial. Hay mucha gente con buenas intenciones, y a veces las buenas intenciones son más peligrosas que las malas intenciones, que se reconocen como tales. El Banco Mundial quiere que los pobres dejen de ser pobres, y los define en dos categorías principales: pobres absolutos, que ganan menos de un dólar al día. Esos pobres absolutos, según el Banco Mundial, representan 2.800 millones de gente en el mundo, lo que son como 34%. Afortunadamente para el Banco Mundial, no llegan a la mitad. O sea, los pobres absolutos son más o menos la tercera parte de la población mundial. Si añadimos a los pobres absolutos los pobres relativos, que son los que ganan menos de 2 dólares al día, entonces sí llegamos al 56% de la población mundial. Quiere decir que 56% de los humanos son pobres, pero cuidado, no pobres absolutos, una parte son pobres relativos, y los pobres relativos juegan un poquito el papel de buenos alumnos. Los pobres relativos se pueden vislumbrar, se pueden fantasear como pobres en el camino de la no pobreza. Y el Banco Mundial quiere que se vean las cosas así, para que se diga que las políticas económicas del Banco Mundial sirven para algo. Son pobres en transición, y eso es totalmente falso. Digo, una persona que gana 3 dólares al día no es pobre. 3 dólares al día son 35, 40 pesos al día. ¿Se acuerdan de este político? No me acuerdo su nombre, que dijo que en México el que ganaba 6 mil pesos al mes, pues se la pasaba muy bien. ¿Por qué se quejan? Era mucho más generoso que el Banco Mundial, porque el Banco Mundial considera no pobre el que gana 900 pesos al mes. ¿Quién puede vivir con 900 pesos? Entonces, esos criterios son fantasiosos, permiten una actitud de los ricos, de los desarrollados, de los que vivimos en ciudades y que tenemos una profesión, de los que más o menos la pasamos, que Iván Ilich llamaba la tolerancia terapéutica, y como era historiador y teólogo, él daba una larga historia a esa tolerancia terapéutica. Saben ustedes que las primeras comunidades cristianas fueron comunidades urbanas. El cristianismo nació en ciudades. Pablo vivía en ciudades mayoritariamente. Y saben que el que no vivía en una ciudad vivía en lo que en latín se llama el pagus. El pagus es el campo, es el pueblo, y por eso se llamaban paganos. En inglés, peasant y pagan es la misma palabra, en francés también, païen y paysan. Son los que viven no en la ciudad, son los que no practican la religión cristiana, sino cultos anteriores. Entonces, la tolerancia terapéutica se aplica primero a los paganos. Paganos, te tolero mientras te pones en el camino de tu cristianización. Y luego, según Illich, se aplicó a los salvajes, cuando Europa descubrió Asia, descubrió América, pues había ahí, paganos, que al mismo tiempo eran salvajes. El buen salvaje, bueno, el buen salvaje es el que acepta que está en un proceso en el cual tiene que civilizarse, y hoy es el subdesarrollado. El subdesarrollado hay que tratarlo con tolerancia mientras acepta las políticas de desarrollo. Bueno, hay que curar la pobreza. Eso es, son esos elementos epistémicos que no se pueden casi atacar, porque todo el mundo está de acuerdo que la pobreza es una anomalía, que la gente normal no es pobre y que el pobre se tiene que curar. Bueno, la pregunta es si no hay otros conceptos posibles. ¿Estamos realmente prisioneros de esos conceptos cuantitativos de riqueza y de pobreza? Lo mismo, el uno es la imagen negativa del otro. ¿Estamos prisioneros de un concepto de riqueza que define la riqueza en valores, que la mide en mercancías, dice Marx? No. Pero podemos tratar una realidad que no sería la pobreza con el concepto de la sociedad capitalista. Podemos hablar de riqueza buena. No, deberíamos mejor hablar de prosperidad. Yo creo que la palabra prosperidad tiene significados semánticos que valdría la pena revivir, y a lo mejor eso nos podría acercar un poquito a esos conceptos de compañeros de los Andes que quieren hablar no de riqueza, sino del buen vivir. Yo creo que de eso se trata, del buen vivir. Y en el camino a esas ideas, yo había empezado a interesarme en eso precisamente, curiosamente, un poquito paradójicamente, a raíz de esa experiencia en Ámsterdam, donde vi una gente defender la ciudad peatonal y ciclista. Ámsterdam, cuando vivía ahí en el 63, era una ciudad donde casi no había coches. Yo me acuerdo que en la avenida de una de las avenidas principales, que se llamaba Overton, había, cuando volvía del trabajo, 15 filas de bicicletas paralelas. Bueno, un presidente progresista, que se llamaba el señor Van Hal, quiso reformular la ciudad, replanear la ciudad para introducir coches. Y hubo un movimiento, se llamó históricamente el movimiento Provo, que protestó contra eso. Y perdieron, pero perdieron como se pierden, entre comillas, los movimientos sociales, dando trazando una huella, dejando una traza, y actualmente, hoy todavía, Ámsterdam es una de las ciudades más peatonales de Europa. Javier lo puede comprobar porque vio esa ciudad hace poco. Entonces, ¿cuál es la... si no queremos poner como meta la riqueza de las naciones, decía Smith, ¿qué queremos? ¿Queremos realmente una prosperidad que se mide en valores y mercancías, o queremos una prosperidad fundada en, no en las cosas hechas, que, como decía Marx, representan trabajo muerto, trabajo ya condensado, paralizado en mercancías, sino quisiéramos una sociedad próspera, rica en capacidades. Dar la prioridad a las capacidades sobre las cosas hechas. Y yo creo que eso es la situación histórica. Yo creo que hubo mucha pobreza en la historia, hubo hambrunas, pero también hubo periodos, lugares de prosperidad. Yo siempre, cuando veo las pinturas del pintor flamenco Bruegel, las fiestas poblerinas a fines del medioevo, me sorprende la riqueza de la ropa, la riqueza de los vestimientos. Y yo creo que los que hemos visto los huipiles o los cargadores de chamula, podemos decir algo semejante de chamula. Hay en las culturas austeras, las culturas frugales, hay cierta prosperidad visible y hasta ciertos lujos. Eso es lo que yo creo, en tanto a este concepto de potencia, pero yo creo que este concepto de potencia trata de significar eso, esa capacidad de hacer, de actuar, de hablar, de pensar sobre lo que está condensado en mercancías, los pensamientos totalmente condensados en libro, en ciencia. Bueno, y yo creo que yo terminé, yo dije todo lo que yo tenía que ver, y otra vez agradezco a los que participaron en esa crítica, a lo mejor fue demasiado benévola, pero les agradezco mucho a todos.